Nos vamos ahora a las nuevas grabaciones y las que faltan de la señora Callita. La señora Callita, pues, era la mano derecha de Álvaro Uribe Vélez en el Senado de la República. Una persona muy querida, muy apreciada. Es imposible que en Valledupar alguien no conozca a la señora Callita. La señora Callita, de acuerdo a las últimas grabaciones, pues no tiene camino distinto. O es una señora que dice muchas mentiras compulsivamente, o definitivamente es la gran operadora política electoral del Cesar y la Guajira. Pero ¿cómo una persona puede decir lo que dice en esas grabaciones que presentó nuestro colega La Verde en el noticiero de Caracol y no ponerse colorada? Ella está hablando de dineros que entran, de dineros que salen, de contactos por aquí, de contactos por allá. Habla con el jefe de seguridad del candidato, habla del candidato con tremenda amistad. Hay otra grabación, Lucas, que es impresionante. Habla con la secretaria jurídica de la Casa de Nariño. Y ahí seguramente algún día la corte nos explicará. Porque es normal que a la Callita la escuchemos en grabaciones cuando ella está hablando con personas que están siendo investigados. Pero resulta que ni la secretaria jurídica de Palacio ni la señora Callita eran investigadas. Ellas las oíamos porque hablaban con personas sobre las cuales hay unas sospechas, hay un caso abierto, que son el Ñeñe y el Goyo. Pero hablar con Priscila Cabrales, otra señora de Montería que no tiene ninguna investigación, hablar con el jefe de seguridad del candidato, ¿por qué estaban grabando a Callita? La única explicación que nos dice un investigador, Lucas, no sé si usted tenga otra, es que no, es que Callita sí estaba en el ojo del huracán.
Sí, es que, y Laura Palomino me corregirá, pero María Claudia Daza estaba siendo interceptada en el marco del proceso que se llevaba contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Corte
Suprema, así es. Así es. Efectivamente, las interceptaciones hechas por la Corte Suprema de Justicia.
Pero Julio, dos puntos que vale la pena resaltar de esas grabaciones reveladas por nuestro colega Juan David Laverde. La primera, pues que se habla de una suma de alrededor de 1,000 millones de pesos que habría recogido el señor Ñeñe Hernández para la campaña. Habría que preguntar qué pasó con esa plata. Finalmente, si se recogió, si no entró a la campaña, ¿para dónde se fue? Eso por un lado. Por otro, las visitas o presuntas visitas de la señora Daza a la cárcel para conseguir algunos votos para la campaña. Y la tercera, y sí vale la pena resaltar ese tema, Julio, es que el doctor Luis Echeverry sí queda en el mejor de los mundos, porque las quejas de la señora Daza y de otros interlocutores en esas grabaciones, pues señala que el señor Luis Echeverry sí tenía un control estricto de las cuentas y no dejaba que se utilizaran bienes que no habían sido reportados ante el Consejo Nacional Electoral.
Luigi Echeverry, es que no tienen que volverlo a llamar para nada en este caso. Uh-huh. Él queda ahí como el responsable de haber evitado lo que estaban planeando.
Exactamente.
Él no permitió que ese dinero entrara. Era una cuchilla, como dice usted, Lucas. Era sí. El máximo control para blindar al presidente. No lo dejaba montar inclusive en una grabación en un helicóptero que él no tenía muy claro de quién era, ¿no?
Sí. Cada gasto.
Le anticipo, Julio, que por ahí va la cosa. Parece que no hay ni ningún rastro en la Fiscalía General de la Nación de que ese dinero haya entrado a la campaña.
Y Julio, no solo lo del helicóptero, también en una conversación señalan al señor Luis Echeverry de no dejar a un empresario montar una valla.
Uh-huh, en Valledupar.
A favor del candidato Iván Duque. Entonces, digamos que aquí sí hay muchas preguntas y también algunas respuestas, por ejemplo, del manejo del señor Echeverry. Pero ojo, Julio, 1,000 millones de pesos, según la señora Daza, recogió. Pero,
que dice por debajo Hernández de la mesa, ¿no?
En estas grabaciones.
Sí.
Pero, Julio, yo me quedaría con algo. Y es que, más allá de que haya o no haya entrado recursos, de que Luis Echeverry pues quede en estas grabaciones como un gran escudo para salvaguardar la transparencia de la campaña de Iván Duque, el alcance de esta Callita Daza a la hora de hacer política en el Caribe colombiano, las relaciones con todos los del entorno cercano al expresidente Uribe y a Iván Duque, la manera como habla con la ministra del Interior, Alicia Arango, la manera en cómo habla con la hoy secretaria jurídica de Palacio, la manera como habla con los operadores políticos.
Celebra decisiones judiciales.
Correcto, pero es que lo que sorprende es, a nosotros nos habían dicho hace unos meses, cuando estalló el escándalo de la ñeñe política, que Callita Daza no tenía nada que ver ni con gestión de recursos, ni nada con la campaña. Ella manejaba que era una agenda.
Señora pintoresca que hablaba con otro señor exacto, pintoresco, pero, que era el ñeñe, que
pero por no lo que menos pararles bolas. De las grabaciones uno sí puede colegir que no era una señora que le llevaba la agenda al expresidente Uribe, al senador Uribe, y que le encuadraba reuniones y demás. No, aquí estamos hablando de una mujer que movía votos, o por lo menos así parecían las grabaciones, que movía recursos, o así por lo menos parecían las grabaciones, tanto así que entraba en conflicto con el gerente de campaña, Luigi Echeverri, a quien en algunas grabaciones no la baja pues de madrazo, no lo baja de madrazo.
Pero Julio, mire, la lista de personas que aparecen en esas interceptaciones a la señora Calla Daza, aparecen conversaciones con Luigi Echeverri, con Alicia Arango, con Juan Manuel Daza, hoy representante a la Cámara y exmiembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con la doctora Clara González, secretaria jurídica de Palacio, y con el señor Ñeñe Hernández. Esas son la lista de personas.
Y otros personajes no identificados.
¿No? No identificados.
Que ahí es donde uno ve la cintura de movimiento. Sí, Goyo. La cintura política que tiene o que tenía Calla Daza en medio de esta elección. Haciendo referencia a esto, ya se lo preguntaron al presidente Uribe, esto ya solamente lo manejamos con Iván, en fin, una cercanía que va más allá de ser una mera asistente o secretaria del entonces senador y presidente Uribe.
Nombraron hasta Fabio Valencia Cosio, ¿no? Hubo quejas del exministro Fabio Valencia.
Usted habla con el expresidente, habla con el presidente y le repiten lo mismo. Nosotros cuando fuimos a una reunión, ahí estaban, muy amables, muy queridos, pero de financiación de la campaña, absolutamente nada, cero. Ellos entonces crearon todo esto, se quedan con los títulos, le dan las gracias a la gente, y la plata qué. Permítame saludar a Sergio Araújo, quien ha sido uno de los voceros políticos del Centro Democrático, y difícilmente una persona que conozca tanto la región, tal vez la personalidad de las personas que estamos escuchando, su manera de ser, y si estamos es ante una colección de pintorescas anécdotas en donde quedan muy mal los candidatos por cuenta de la confianza que ella dice tener ahí. Don Sergio, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Muy buen día, Julio. Buen día a toda la mesa y a la audiencia de la W Radio.
Desde muy temprano, doctor Sergio, estamos escuchando en homenaje a Horacio Serpa Uribe grabaciones de él que vienen desde los años 90. Grabaciones que pasan inclusive el tristísimo episodio del proceso 8000. Y ahora que mis compañeros estaban hablando, yo dije, voy a preguntarle al doctor Sergio Araújo si no será que aquí se repitió lo del 8000. Y es que efectivamente una cantidad de espontáneos hablaban de plata con gente de plata, pero se quedaron con la plata. Recuerde usted que en el 8000 una persona muy importante, estrato 16, que tenía rango de ministro, gerente de la campaña, iba a ser candidato presidencial, según el propio presidente de la República, se tumbó la plata. ¿Aquí podemos estar ante la misma figura, doctor Araújo?
Eso ya es una hipótesis que habrá que desarrollar, Julio. No obstante, a propósito de todo el compendio de grabaciones que ustedes han sacado de Horacio Serpa, yo también quiero sumarme a esa voz nacional en solidaridad con la familia de Horacio Serpa, a quien conocí mucho y con quien departimos muchas veces. Mi pertenencia de hoy al Partido Centro Democrático se remonta a un origen liberal, donde también en la historia de todo este trasegar está la presencia grande del doctor Horacio Serpa, así que mis condolencias a sus deudos. Pues Julio, mire, aquí lo que está pasando es un episodio bien particular, porque María Claudia Daza era miembro de la UTL del presidente Álvaro Uribe, pero en ninguna parte fue vocera de la campaña, ni fue parte de la campaña del presidente Iván Duque. ni tampoco hacía parte del staff cercano al presidente Iván Duque. Y hay que diferenciar muy claramente tres cosas. Las unidades técnicas legislativas de los senadores de ese momento, el partido, que es una cosa completamente diferente, y la campaña que gerenciaba Luigi Echeverri, que es otra cosa completamente distinta. Ahora, las conversaciones que hemos venido escuchando, que son conversaciones en donde aparece referencias constantes a episodios políticos de financiación o de intenciones de financiación en el departamento del Cesar y algunas veces menciones al departamento de La Guajira, tienen una particularidad, y es que no hay ninguna traza de que ello hubiera sido cierto. Cuando se habla de que hay que pasar 1,000,000,000 de pesos y meterlos debajo de la mesa, que es la expresión que más estupor causa, en ninguna parte hay evidencia alguna de que ello haya sucedido. Es una intención lo que manifiesta la persona que allí habla. Cuando se habla de que ya me dijeron que fulano de tal iba a hacer 20,000,000 de pesos en camisetas, eso es otra versión. Pero lo que le consta a uno, que sí estuvo en la campaña, porque yo fui parte de la campaña, yo fui candidato al Senado del mismo esfuerzo político que llevó al presidente Iván Duque a hacerlo, es que en la campaña lo que había era una organización completamente monolítica, estructurada desde Bogotá por Luis Guillermo Echeverri, de hecho, muchas veces renunciando a la pertenencia de personas vinculadas con la política, y en el caso del departamento del Cesar, muy puntualmente, él escogió un hombre de la academia, como el doctor Carlos Morón, que fue el gerente de campaña, y María Claudia Daza nunca fue parte de eso. Ahora, que María Claudia Daza hablara con los demás personas del partido y con miembros destacados de la coalición sobre intenciones, preocupaciones, sin duda. Sí. Y aquí habría que ver, Julio, y señores periodistas de la W, cómo es que esto, que son conversaciones privadas de una persona que se refiere en términos muy coloquiales, con frecuencias soeces, a los episodios de tensión que suceden habitualmente en esta y en todas las campañas, ¿cómo fue que esto llegó a montarse como un gran caso periodístico en donde uno no sabe si lo que se hace es periodismo o lo que se hace es un proceso constante de desprestigio de una persona a partir de unas conversaciones que todavía no sabemos si son legales o ilegales? Aquí hay que recordar, déjeme terminar, porque aquí hay que recordar que todas estas conversaciones son recabadas entre personas que hacen uso de su tiempo privado en conversaciones privadas, y estas conversaciones son ventiladas sin que aquí haya un caso judicial. A mí me encantaría que la prensa, que ha sido tan acuciosa en mostrar esto, nos mostrara el acta de legalización de estas conversaciones o las órdenes de interceptación, porque a día de hoy yo lo que oigo son conversaciones que nadie me ha dicho que sean legales, y sí veo una gravísima violación a la intimidad de personas que están haciendo uso de su fuero privado. Y yo creo que nadie resiste que se le examine en el fuero privado de cómo habla con sus allegados. Yo creo que aquí estamos ante un caso de manifestación pública y de exposición pública de la manera en que sí. La gente habla en privado, y claro, eso resulta escandaloso hasta cuando se graba entre familiares.
Pero señor Araújo, permítame preguntarle, porque en esas grabaciones, más allá pues de esas expresiones que usted llama soeces, en medio de las tensiones de una campaña, pues sí hay temas que pueden por lo menos insinuar algún tipo de irregularidad en el manejo del dinero de la campaña, y se habla específicamente de una vaca que habría hecho el señor Ñeñe Hernández para conseguir 1,000,000,000 de pesos de recursos para la campaña. Esa vaca, según se señala en las grabaciones, se habría hecho con empresarios amigos del señor Hernández. Usted, que conoce bien a la clase empresarial en el departamento del Cesar, ¿en algún momento tuvo conocimiento sobre esa colecta de recursos de la que habla la señora Daza en las grabaciones?
Si uno va a las frases expresadas en esa grabación, lo que se dice es que hay que hacer, que hay que buscar. En ningún caso se dice la plata que se recogió ni los montos que estamos buscando. No, en ninguna parte. Yo que estuve en la campaña le puedo decir que la única plata que rodó en la campaña fue la que llegó de Bogotá por parte del doctor Luis Guillermo Echeverri. Y por eso tuvimos tantas dificultades en transporte, tantas dificultades en vallas, tantas dificultades en la solicitud constante que la gente hace, en la que hacía en la campaña, de camisetas, que no hubo sino una muy simbólica un par de veces que vino el candidato y llegaron de Bogotá, y en una cantidad de cosas que la gente en política se acerca a pedir y que en la campaña nosotros nunca la pudimos entregar porque no estaban y porque había un control rigurosísimo de todo eso. Esos 1,000 millones de pesos de los que habla la persona que aparece en las grabaciones son una intención, pero nunca fueron un esfuerzo que se concretara en nada. Yo incluso creo que ni siquiera una intención. Me permito recordar que en la revista Semana de hace unos 7 meses, el hermano de José Guillermo Hernández manifestó cómo él era testigo de que su hermano era una persona que se refería con frecuencia fanfarronamente a su papel en las campañas,
claro,
y nunca había puesto un centavo.
Pero señor Araujo, permítame interrumpirlo ahí, porque usted dice que si uno mira las grabaciones, se habla de que habría que recoger o que tocaba recoger 1,000 millones de pesos, pero aquí estoy leyendo las transcripciones de la señora Calla Daza con una persona a la que nombran Lucho, y le leo lo que dice ese señor. Lucho: el Ñeñe me dijo que había recogido con los amigos de Medellín que estaban en su casa 1,000 barras, 1,000 recogió, y posteriormente vuelve y hace referencia a ese monto, pero dice claramente no que tocaba recoger, que había que recoger, bueno, sino que el Ñeñe le manifestó a esa persona que se habían recogido 1,000 millones de pesos.
¿Ustedes se imaginan una gente de Medellín yendo a Valledupar a donar dinero o a Riohacha a donar dinero? Francamente, me parece una cosa bastante exótica. Yo que conozco cómo se habla por parte de la cantidad de gente que participa en las campañas, todos tratando de cobrar protagonismo y todos tratando de mostrarse como autores de lo bueno o que pueda pasar, yo realmente le puedo dar fe que en el Cesar y en la Guajira nunca llegó ningún tipo de recurso que fuera distinto a los que la campaña proveyó desde Bogotá a partir de la acción gerencial del doctor Luis Guillermo Echeverri. De hecho, lo que sí había era quejas sí había, porque en efecto varias veces empresarios se acercaron a la campaña y fueron rechazados. Con frecuencia hubo rechazos de personas que trataron de decir, no, es que queremos aportar y queremos llegar aquí y a tomarse fotografías. Y el doctor Luis Guillermo Echeverri varias veces rechazó esa participación porque tomó la decisión de que la campaña, primero con recursos propios de crédito y después lo mismo, pero apalancados en la futura reposición de votos, la campaña financiaría su acción proselitista, que fue un esfuerzo muy grande, digamos desde el punto de vista de Big Data y de penetración en redes sociales, más que en política tradicional, porque en efecto ese expediente tradicional de que se le da plata al uno y plata al otro en esa campaña no se vio, y fue un proceso de ajuste muy complejo porque en las regiones la gente está acostumbrada a otro tipo de cosas, a la camiseta, a que se hace un poporrio en tal parte, que se hace una fiesta en tal otra, y eso en esta campaña no sucedió. Lo que sí tuvimos fue un presidente que se movilizó muchas veces en carro porque no se autorizaban los viajes en avión, y eso ahí está en las grabaciones claramente. Muchas veces no se pudo ir a 4 o 5 sitios como se suele hacer, sino a 1 o 2 porque las condiciones de movilización así lo permitían, y nosotros tuvimos que acomodarnos todos a ese ritmo que impuso la forma completamente prístina del doctor Luis Guillermo Echeverri de manera dinerosa. Que unas personas se pongan a hablar de lo que hay que hacer y de lo que tienen que decir y a especular con que yo recogí una plata y yo busqué, pero ¿dónde está esa plata? ¿A quién se la dieron? ¿Qué se pagó con eso? ¿Cuáles fueron las inversiones que se hicieron? Pues ninguna. Y lo otro que le quiero decir es que si ellos lo que querían era incidir significativamente en la elección, aun cuando 1,000 millones de pesos es una suma de dinero que le afecta la vida favorable o desfavorablemente de manera muy grande a cualquier ciudadano, en las finanzas de una campaña 1,000 millones de pesos no es nada. 1,000 millones de pesos en el esfuerzo de sacar 10, 11 millones de votos, que es el propósito de cualquier campaña, francamente es una cifra que no alcanza a incidir en mayor cosa.
Sí, pero,
no obstante, quiero decir que no sea una cifra importante, claro. Pero no hay donación, no hay evidencia de donación alguna, ni de aporte alguno, ni de base alguna del señor José Guillermo Hernández ni de ninguno de empresarios, entre otras cosas, porque unos empresarios de Antioquia, pensar que se van a trasladar a La Guajira a entregarle a una persona desconocida que no es parte de la campaña 1,000 millones de pesos, es poco menos que una fantasía. Los empresarios antioqueños que quisieran haber donado dinero tenían desde el presidente Álvaro Uribe para abajo una gran cantidad de personas por las cuales podían hacer un canal que los llevara a una donación que tuviera reconocimiento. La gente no dona dinero simplemente porque sí. El dinero, cuando se dona, todas las empresas y las personas esperan unos beneficios que van desde tributarios hasta de reconocimiento, y este no es el caso. Yo realmente encuentro allí una gran irresponsabilidad en la forma lenguaraz como estas personas se refieren a toda esta situación, pero además creo que eran personas que estaban en el ámbito de su vida privada, el uno tratando de descrestar al otro con lo que se suponía que podían hacer, y en realidad nada de eso tenía incidencia en la campaña y nada de eso ocurría en las finanzas de la campaña de una manera que fuera incidente en modo alguno.
Pues ha sido muy interesante analizar con usted esta situación que vuelve y reaparece. Yo quedo con la misma duda suya, y es que entonces no solamente estaban investigando al señor Goyo y al señor Ñeñe, sino que también estaban investigando a la señora Priscila, estaban investigando a la secretaria jurídica y estaban investigando a la señora Callita. ¿Por qué las estaban investigando?
Julio, yo lo de la señora Priscila y lo de la secretaria jurídica no lo veo por ninguna parte. La secretaria jurídica durante la campaña fue una asesora silente, cercana, pero no protagonista del candidato, precisamente para tomar con todo rigor las decisiones legales que fueran necesarias. Y Priscila Cabrales es una amiga de Alicia Arango, que colaboró con Alicia en la parte de contactos políticos, pero nunca en finanzas, ni era parte de la campaña, en la estructura de campaña que estaba montada en la Cabrera, en una casa donde el gerente era el doctor Luis Echeverri. Nunca estuvo Priscila Cabral. Ahora, Priscila Cabral es una persona que el país conoce hace mucho tiempo, o por lo menos, digamos, la dirigencia del país conoce hace mucho tiempo, una persona que fue mano derecha de Álvaro Gómez, luego de Noemí Salín. Es una persona a prueba de cualquier cuestionamiento, una persona completamente transparente, que usted conoce muy bien, Julio, ¿verdad? Y el mal uso de su nombre aquí ha sido completamente abusivo, porque Priscila no tiene absolutamente nada que ver con esto. Es como si mañana en una grabación apareciera el nombre de cualquier persona y con eso se pensara que se le puede vincular una investigación. Ahora, yo sí quiero ver las actas de legalización de todo esto, porque es que la forma en que se graba a una persona tiene en Colombia un procedimiento. Eso está claramente establecido en el artículo 235 del Código de Procedimiento Penal. La policía judicial solicita al fiscal la interceptación, el fiscal la ordena, hay un plazo de 180 días que se puede prorrogar, pero cumplido el plazo, un juez de control de garantías debe decidir si estas quedan siendo legales, es decir, si sirven como material probatorio legal. A mí me da la sensación de que quise encontrar unas grabaciones con unas referencias escandalosas, y como se dieron cuenta que no había un acto de legalización, decidieron convertirlo en un caso mediático, inflando el papel de la señora María Claudia Daza en una campaña en donde ella no tuvo participación alguna distinta a estar permanentemente tratando de cobrar protagonismo. Nadie resiste que se le ventilen sus conversaciones privadas con sus hermanos ni con sus personas allegadas. Ahora, el departamento del Cesar y el departamento de La Guajira, ninguno de los dos fue grandemente incidente en la elección del presidente Duque, ni numéricamente, ni electoralmente, ni en cuanto al porcentaje de la votación nacional.
Ya que todo es tan claro, pues que vayan a la fiscalía y lo cuenten, porque seguimos en que en la fiscalía todavía no hay claridad sobre eso. Sería muy bueno que todas estas personas lo aclaren.
La fiscalía, Juan Manuel Daza compareció a dar declaraciones también, y todas las personas que se han llamado han ido compareciendo. Lo que pasa es que aquí no hay caso, porque no hay acta de legalización de unas grabaciones que son ilegales, y que a día de hoy lo único que parecen es un esfuerzo para desprestigiar a las personas, porque lo único que sí es coincidente es el uso de palabras soeces, de referencias desobligantes, para mostrar que lo que había era una gran trifulca interna en un partido donde eso no existía, pero sí había tensiones como hay en todas las campañas, y donde sí había fricciones como en todas las campañas, pero todo eso mostrado con unas referencias a veces desobligantes, que ya hace pensar que de pronto se había... No obstante, aquí queda clarísimo el papel del gerente de la campaña, queda clarísimo que no hay absolutamente ninguna prueba de que se pueda nutrir un acervo probatorio que se pueda constituir en una causa judicial, y la prueba es que no ha sucedido nada de eso.
Sí, pues don Sergio, la fiscalía tiene la palabra, porque lo único que no queda claro es dónde está la plata. Don Sergio, feliz mañana y gracias por atendernos.
Hasta luego, de eso no hay plata.